En agricultura es hora de pasar al pizarrón con el profe Luis Silva. Una hora de conversación con el abogado, ex consejero constitucional y académico. Análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Muy buenas tardes, martes 10 de febrero del 2026. Aquí nos estábamos ya riendo en el Lenov, porque tenemos un panel joven. Los martes son juveniles aquí en el Pizarrón. Así que tenemos un panel, las nuevas generaciones de Chile, ¿eh?, los que van a defender las ideas de la libertad. Y bueno, usted aproveche de celebrar sus vacaciones, pasarlo bien con su familia, con sus amigos. Así que, y qué mejor que escucharnos a nosotros aquí por Radio Agricultura, la 92.1. Yo quiero saludar a un primo mío que está de cumpleaños. Él es David Jaramillo. Así que le envío un saludo, está de cumpleaños.
Saludos, David.
Yo sé que me está escuchando.
Saludos, feliz cumpleaños.
Así que, dicho eso, parto presentando a nuestros grandes panelistas el día de hoy. Parto por el, bueno, panelista estable ya de la casa, influencer, creador de contenido, líder ahí que defiende las ideas de la libertad, Diego Dahmer. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido.
Muy bien, gracias. Acá como todos los martes. Siempre panel joven, sí, bacanes.
Sí, pues, ¿viste?
La propuesta está buena.
Estamos innovando.
Sí.
¿Viste? Bueno, hoy día tenemos la única mujer, imagínense, así que va a ser la reina de este panel, líder de la ahí joven de la juventud de Renovación Nacional, militante de Renovación Nacional, Isidora Vivanco. ¿Cómo está, Isidora? Bienvenida.
Bien, gracias por la invitación.
Gracias a ti.
Fantástico estar con ustedes aquí hoy día.
Y nosotros honrados con tu presencia. Bueno, y dejo para el final, pero aquí el hombre tiene el poder, porque es el presidente nacional de las nuevas generaciones de la UDI, el partido de Jaime Guzmán, el gran Mauricio Cárdenas. ¿Cómo estás, Mauricio?
Muy bien, muchas gracias, José Ignacio, por esta nueva invitación. Feliz de estar acá con la ICI y con Diego nuevamente para hablar de temas tan relevantes que es febrero, pero la contingencia no para, así que sí, feliz.
Sí, no, igual tenemos que ser agradecidos de la vida, porque el gobierno que nos da tema, pucha que nos da tema.
Sí.
Uno queda como que quiere descansar y el gobierno no te deja.
A mí siempre me preguntan eso, así como, ¿tú te vas a tomar vacaciones de los videos?
El gobierno no deja.
Y yo como, no puedo, pues. Como...
El gobierno no deja.
¿En qué momento?
Sí, uno se toma un día y sale otra caja, otro...
Sí,
pues. Irregularidad de plata, otra noticia, otra polémica, otra pelea.
Cada día puede ser peor.
Sí, siempre.
Como dijo la señora Bachelet.
Así es.
Sí. No, de verdad, es terrible. Es más, nosotros queríamos estar todos en la playa, pero el gobierno no nos deja. No nos deja, porque de verdad todos los días saca una cuestión nueva, un conejito de
la por eso no estamos tan bronceados tampoco.
No podemos. Así que
es difícil mantener el color así.
Queremos vacaciones dignas, gratuitas y de calidad. Y,
sí, por favor.
Oiga, un llamado, esto es muy en serio, a una pausa de mucha seriedad. Todavía está aquí arriba el QR, usted puede, para que pueda ayudar a nuestros compatriotas damnificados por los incendios en Ñuble y Biobío. Así que puede escanear ahí el QR para ayudar al desafío Levantemos Chile, ¿ya? Porque hay personas que lo están pasando muy mal y no nos olvidemos de ellos. Siempre hay nuestro corazón con ellos, nuestro saludo.
Y las emergencias siguen más allá del tiempo que son noticias, porque así ahora es. Ya no se ve obviamente
por
en los medios.
No hay que olvidarlo,
pero la reconstrucción sigue.
Sí,
sigue,
sí. Oiga, bueno, y partimos con el primer tema, porque, adivinen, otra vez, si se la arreglan para hacer tema, el Partido Comunista, sí, porque a propósito de lo que está pasando, la contingencia geopolítica en torno a Cuba, y la decisión que ha tomado el gobierno del presidente Donald Trump de no enviar, o de bloquear, o sancionar los envíos de petróleo hacia Cuba, precisamente para impulsar un cambio en esa tiranía que lleva más de 6 décadas asfixiando la libertad, adivinen. Aquí en Chile saltaron los lacayos de ellos, el Partido Comunista Chileno, que tienen fuertes nexos con ellos. Fue hace poquito, aquí mismo comentamos la peregrinación que hicieron allá a la isla, y salieron a decir textual, comillas, es momento que Chile le devuelva la mano a Cuba, se entiende. Y aquí salieron todos los insignes líderes del Partido Comunista, partiendo por su presidente, Lautaro Carmona, diciendo que Chile debería seguir el ejemplo de México, donde la presidenta Sheinbaum anunció el envío de ayuda humanitaria, porque como no llega petróleo, ni siquiera va a haber petróleo o combustible para los aviones, o sea, incluso va a haber un aislamiento aéreo en este caso. Carmona calificó el bloqueo como una asfixia económica que provoca grave efecto a la población. Y figuras como la diputada Carmen Gers y otros parlamentarios como Boris Barrera, Natalie Castillo y Matías Ramírez han pedido intensificar la solidaridad política y material con la isla. En esta misma línea, el senador Daniel Núñez llamó a que Chile le devuelva la mano a Cuba, recordando el apoyo médico entregado por Cuba tras el terremoto del 2010. No sé, no había nacido, pero que él recuerda esto, él recuerda, entonces a lo mejor hay cifras que él maneja que nosotros no. Entonces, abro el panel con la pregunta de reflexión, porque, a ver, hay un contexto internacional que todos sabemos lo que está pasando, pero a ver, convengamos que Cuba es una tiranía, y Dios quiera que pronto se acabe, porque ya está bueno. O sea, la crisis humanitaria no es provocada por los bloqueos, por esa cuestión es mentira, esa es una narrativa que ha inventado el Partido Comunista. Aquí es la tiranía cubana de los Castro la que ha ocasionado todo esto. Abro el panel. Diego, parto contigo.
Aquí, bueno, uno de los titulares que habían dicho ellos era que los países decentes tenían que ayudar a Cuba. Y uno queda como, ¿qué país decente quisiera, entre comillas? O sea, uno tiene en consideración las personas que sufren bajo, como dices tú, la tiranía, la dictadura de los Castro, que se mantiene todavía con el tiempo, que es respaldada por el Partido Comunista, que fue respaldada por la candidata del Partido Comunista. Pensé que siempre lo negaba, pero siempre una democracia distinta, como les decían. Mira, yo encuentro que las medidas que está tomando Trump, algunos las ven como invasivas. Yo encuentro que en Venezuela fue perfecto porque logró sacar por lo menos al tirano allá, pero todavía está la reconstrucción y todo, cómo se va a hacer el paso de poder. En Cuba ojalá se pueda hacer algo así. Al mismo tiempo, el Partido Comunista acá no sorprende. O sea, hay que dejarlos que ellos hagan todas esas cosas porque se demuestran cómo son. A mí eso es algo que le puedo rescatar, entre comillas, los comunistas. La única cosa es que ellos se muestran explícitamente que son comunistas y que respaldan estas dictaduras con todo, que por lo menos no se mimetizan como otros. Pero aquí yo creo que lo único que tiene que hacer el gobierno entrante, obviamente que no lo va a hacer, es no ceder a los dichos de ellos, sino dejarlos de lado y quedar como, no, nosotros vamos siempre a respaldar por la liberación de Cuba, no la mantención de la dictadura, y pensar que es el bloqueo lo que los tiene mal, es la dictadura. Súper simple.
Isidora, acá hay un tema, porque con la captura del tirano Maduro, evidentemente eso afectó como efecto dominó a Cuba, ¿ah? Porque eran tiranías que estaban muy hermanadas en más de un aspecto, y eso obviamente ha traído efecto, y aquí lo que busca el presidente Trump es que se termine esta tiranía en Cuba. Entonces, como que estas declaraciones, tal como decía Diego, como que sorprende que sorprenda, porque ya sabemos que el Partido Comunista tiene una hermandad, un cariño casi filial con la tiranía cubana. Pero ¿cuál debería ser quizás la reacción nuestra de los que creemos en la democracia? Y ahora que va a haber un nuevo gobierno, ¿cuál debería ser la actitud que se adopte en esta materia, a tu juicio?
Bueno, mientras nuestro país sigue enfrentando problemas como las catástrofes que mencionamos al principio del programa, los incendios de Biobío, de la región del Ñuble, Valparaíso, que todavía no se logra reconstruir, el presidente Boric está defendiendo y llevando nuevamente las solicitudes del Partido Comunista, que defienden la dictadura y políticas exteriores que no son de países que cumplen los derechos básicos. No existen en Cuba. Yo creo que el presidente Kast, que fue electo, va a mirar primero a la gente, a ver los problemas sociales como la educación, la salud en Chile, antes de ver y arreglar problemas exteriores.
Maco, bueno, que así decimos los...
Me conocen más.
Sí, se me salió. Mauricio, pero te puedo decir Maco, no sé.
Totalmente.
Estoy autorizado. Porque, a ver, acá la actitud del Partido Comunista, llama... Nosotros tenemos que tener como país, en teoría, según ellos, una solidaridad con una tiranía. Entonces, como que aquí no cuadra mucho la pieza, porque de verdad, o sea, ¿cómo se puede estar ayudando a una...? Es cierto, hay personas que lo están pasando mal, pero no es por culpa del bloqueo, no es por culpa de eso, es por culpa de esa tiranía. Entonces, como que dan ganas de colocar las piezas en su lugar, ¿o no?
Así es, José Ignacio, tuviste en el clavo, y aquí hay que decir las cosas por su nombre y cómo son. El Partido Comunista Chileno no busca solidarizar con el pueblo cubano. Lo que está buscando es solidarizar con una dictadura genocida, de narcotraficantes, de corruptos, que tiene a la isla cubana bajo muchas décadas en la miseria, y que nos ayuda a retratar también cuál es el verdadero sentir del Partido Comunista Chileno. Para mí el Partido Comunista Chileno, junto con el Partido Comunista de Cuba, son lo mismo. Tienen una historia común, tienen referentes comunes, tienen una ideología totalmente idéntica y nunca han estado verdaderamente por ayudar al pueblo cubano, sino más bien por mantener en agonía, aunque sea, esa dictadura sangrienta que lleva casi 7 décadas al mando de la isla, y que francamente los mismos que ahora dicen que hay que solidarizar con ellos nunca solidarizan con el verdadero pueblo cubano, que vive en la miseria, donde vemos todavía niños morirse de hambre, donde ahora, más allá que ellos digan que es culpa del bloqueo o de las maniobras que están haciendo desde Occidente todas las fuerzas capitalistas, sabemos que no es verdad. porque incluso cuando no existía este tipo de bloqueos, como ellos le llaman, también Cuba estaba sumido en la miseria. Y si se sustentaba, básicamente, era porque recibía ayuda, como bien se señaló acá, de Rusia, de Venezuela, de México, que incluso la misma presidenta dijo que ellos no iban a hacer nada respecto al llamado a atención de Estados Unidos y que iban a seguir repartiendo petróleo que tanto necesitan hoy en día en la isla. Y lo último también, que muy bien mencionaba Diego al respecto, que si algo bueno tiene esta situación es que nos ayuda a los chilenos a recordar todos los días quiénes son verdaderamente el Partido Comunista, quiénes son sus aliados, en qué piensan y en especial qué es lo que quieren para Chile. Así que si hay algo bueno, por lo menos eso.
Sí, justamente tú, Diego, hablabas de que esto sirve para que se quiten la careta, algunos. Sí. Yo creo que nunca la han tenido, ¿sí? El tema es que son otros los que siguen confiando de muy buena fe en que el Partido Comunista pudiera tener algún viso democrático, pero no lo tienen, no lo tienen, nunca lo han tenido y no lo van a tener. Mm. Entonces, acá, y ya lo hicieron el otro día también, y se han manifestado en este tema del imperialismo, porque además el Partido Comunista sigue como atrapado en una lógica de Guerra Fría, o sea, sí, todavía hablan del imperio, de Occidente, que allá. Entonces, pero esto también te revela, son un partido que está en el sistema, llamémoslo así, y van a ser la futura oposición. Entonces, ¿cómo se conjuga eso elemento? Porque, o sea, a este mismo partido que defiende una tiranía sangrienta como esta, es el mismo partido que va a ser la oposición al próximo gobierno. Entonces, ¿cómo lo ves tú ahí?
O sea, eso mismo, la careta. Cualquiera, bueno, el 60% de Chile obviamente no las vio y por algo perdió Jara, pero hay gente que sí les cree lamentablemente este discurso. Ahora, con respecto a la oposición, yo sé que van a ser, me imagino que peor incluso que fueron con Piñera.
Ah, tú dices que
van a ser peor. Yo creo que van a ser peor. No, no sé, mira, la idea está que la gente dice que van a ser otro estallido. Puede llegar a ser, pero ya no va a tener ni la mitad del apoyo popular que tuvo antes, porque el estallido igual hubo gente que fue llevada porque de verdad pensaba que se estaban manifestando por sus derechos y que de verdad iban a hacer un cambio positivo, pero después esa gente se fue y quedaron los puros delincuentes. Entonces ya no van a tener ese apoyo, pero yo creo que van a ser mucho más implacables y más encima. Esto me recuerda un poco a un tema que está bien presente, esta lucha antiimperialista que tiene Cuba, sí, y esta idea de que Estados Unidos es el malo. Lo pudimos ver también el fin de semana con lo que fue el Super Bowl y la presentación esta, por ejemplo, de Bad Bunny, que tengo que sacar el tema porque eso igual fue súper anti-Estados Unidos. Fue como una celebración estadounidense, pero lo transformaron en algo de toda América. Yo creo como, pero si nosotros no participamos en eso, ¿cachai? Nosotros no nos vamos a jugar al Super Bowl. Entonces sí, es como una mentalidad que tienen ellos ahora de todos atacar a Estados Unidos. Eso es lo que veo acá. Todos, de alguna u otra forma. Y siempre es el villano, pero no lo son. Perdóname, no lo son. Es gracias a Estados Unidos que nos salvamos. O sea, que Latinoamérica se salvó de la dictadura de Maduro. Ahora probablemente igual logre salvar a Cuba. Así que tenemos que ver cómo se desarrolla eso.
Sí, es inevitable al escucharte que mi corazoncito muy pro-estadounidense no diga nada, porque yo soy full admirador de los Estados Unidos. Estados Unidos es el faro de la libertad del mundo. Sí. Son el país que nos guía hacia la senda de la libertad, y Estados Unidos ha hecho muchísimo por la humanidad. Y en lo personal me declaro admirador del presidente Trump. Creo que está haciendo una gran labor lo que hizo con Venezuela, lo que ha hecho con Irán, el apoyo que le ha prestado ahí a Israel para luchar contra el terrorismo. Son una infinidad de materias, de verdad. Sí. El presidente Trump lo está haciendo fantástico, y que en buena hora, ojalá, caiga luego la tiranía cubana, pues eso lo tiene que pasar. Si acá tenemos que tener un mundo libre de tiranías, sí, y Cuba es una tiranía, si es esto una tiranía sangrienta que, ya lo hemos dicho, ha asfixiado a la humanidad.
Sí, y a propósito, respecto a lo que dicen que hay que devolver la mano porque Cuba facilitó médicos durante el terremoto, sí, después también durante la pandemia a todo el mundo, se vanagloriaban mucho de eso. Pero después empezaron a salir registros, personas que huyeron de esa situación de enviar a otros países como médico.
Era esclavitud
prácticamente, sí, ese es el punto. Recibían como $1, estaban obligados a ir. Después de algunos opositores no se sabía su paradero, etcétera. Entonces, más bien cuando pintan que la salud cubana es extraordinaria en cuanto a la solidaridad que ellos pueden repartir también hacia otras naciones, no tiene mucho de cierto.
Sí. Y todos se preocupan para afuera, como que dicen, no, mira, nosotros le exportamos a los médicos, le exportamos todo esto de Cuba, y es como, ¿y su gente?
Sí, pues
¿sabes?
Sí,
porque ellos, como mismo dijeron acá, el Partido Comunista no se preocupa por la gente cubana, por la gente común de carne y hueso que tiene que vivir lamentablemente bajo esas condiciones, ellos solamente se preocupan de su tiranía. Entonces,
y sin duda no hay un doble estándar aquí evidente, porque, o sea, cuando son dictaduras o tiranías, más bien para ser más preciso en el término, que son de ellos, las defienden, pero cuando son de otros, ahí salen a castigar y montar con el dedo.
Yo creo que no hay que olvidar que Chile es un país democrático donde se respetan los derechos humanos, y en este país no lo estamos viendo. Entonces no podemos estar de acuerdo y no podemos defender y decir que no es una tiranía o que no hay maltrato cuando sí hay, y no tenemos que estar ni apoyar eso. Y no tenemos por qué seguir lo que dice el Partido Comunista cuando sabemos cómo han dejado Chile en este último tiempo.
A mí lo que me pasa con eso es que cada vez que un comunista en particular se pone a hablar en contra de lo que pasó en el 73, el gobierno militar, Pinochet, como uno quiera decirle todo eso, ellos ahí dicen, es que la dictadura es terrible, eso no puede ocurrir, violación de los derechos humanos. Pero ellos defienden esas otras violaciones de derechos humanos. Entonces sí. No puede, para mí, no tienen discurso. No pueden discutir por esos temas. Es como discúteme con otro argumento si es que llegan a tener algunos comunistas, pero no pueden.
Sí, y ayer responden también los representantes comunistas chilenos, sí, tanto los que trabajan en el gobierno como los que están en la Cámara de Diputados. Responden a los intereses de Chile, de los chilenos que los votaron, claro. O responden a los intereses de la dictadura cubana.
No, esa es la pregunta que hay que hacerse. Comunista defendiendo los derechos humanos, como que el conde Drácula hable que hay que donar sangre, o sea, como raro. Bueno, sí. Oiga, con esa reflexión un poco irónica de mi parte, nos vamos a una pausa. Usted continúe en nuestra sintonía, esto es Al Pizarrón por Radio Agricultura, la 92.1. Vamos y volvemos.
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas.
Seba, mira, me cambié a FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena! Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que una robusta red de data centers. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. Estamos en tus nuevos proyectos, en la optimización de tus procesos. Somos parte de tu equipo. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus tres versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Este marzo para ellos es volver a clases, pero para ti es verlos crecer un poco más. Por eso, en esta vuelta a clases, pagar con tus tarjetas del Chile te conviene. Aprovecha hasta un 35% de descuento en grandes marcas de vestuario, deporte y educación, para que no te falte nada en la lista. ¿Qué esperas para partir este año con todo? Si aún no eres cliente, abre tu cuenta hoy en BancoChile.cl y disfruta todos los beneficios de ser de Chile. Banco de Chile, qué bueno ser de Chile. Beneficio válido hasta el 1 de marzo. Más información en BancoChile.cl.
Chao, amor.
¿Dices que harías cualquier cosa por ella? Entonces no la invites a cualquier parte. Este 14 de febrero, Sheraton Santiago presenta Chao Amore. Italia en cada detalle. Ambientación, buffet fantástico, música y sorpresas. Y sí, en el Parque Bohío bajo las estrellas. Perte belleza. Reserva ya en +569 88 18 95 45. +569 88 18 95 45.
Para esta temporada, en el equipo de CMPC, contaremos con 21 aeronaves, entre ellas el helicóptero Chinook, además de 1.200 brigadistas especializados y la más alta tecnología para la prevención y combate del fuego.
Pero nada de eso será suficiente si no actúas con responsabilidad cuando estés en la naturaleza. Recuerda, un incendio es mucho más fácil prevenirlo que combatirlo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En La Serena y Coquimbo, 100.3.
En agricultura, estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de vuelta aquí, segundo bloque al Pizarrón por Radio Agricultura. Y a propósito de lo que estábamos hablando el primer bloque, hay una reflexión muy bonita de San Agustín. Yo se las quiero compartir. Dice, dicen ustedes que los tiempos son malos. Sean ustedes mejores y los tiempos serán mejores. Ustedes son el tiempo. Así que cuando usted quiera contribuir, no crea que su aporte es un granito de arena. Porque si juntamos esos granitos de arena, ese aporte puede ser muy grande. Y así podemos cambiar la sociedad, podemos cambiar nuestro país y podemos cambiar el mundo. ¿Por qué no? Porque la verdadera revolución no se hace con el puño alzado, se hace cambiando nuestro corazón y nuestra manera de ser y de comportarnos con los demás. Así cambian las sociedades. Bueno, con esa reflexión, un minuto cultural,
bueno,
no le hace mal a nadie. ¿No? Vamos, cambiamos de tema ahora. Porque, bueno, aquí nuevamente, oye, un aplauso por la Contraloría, realmente la Contraloría se la pasó. No, ahí la Contralora, sí, una gran labor. Porque la Contraloría General de la República emitió un duro informe respecto a propósito de incendios, lo que pasó en Valparaíso hace 2 años, porque la entonces delegada presidencial de Valparaíso, Sofía González Cortés, habría hecho contratos, habría hecho gestiones que están fuertemente cuestionadas. Incluso habrían posibles hechos constitutivos de delito y se enviaron los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado. La Contraloría centró su revisión en 9 contratos que ascendían todos ellos casi a 9.000 millones, equivalente al 34% del gasto ejecutado por la delegación durante la catástrofe. Entre los principales hallazgos hubo pagos por servicios no acreditados, en fin, y el informe, y esto es gravísimo, reveló sobreprecios significativos, con diferencias de hasta un 220% y 378% respecto a otros organismos públicos. Por ejemplo, en el caso de la empresa San Nicolás S.P.A., se identificaron sobreprecios que podrían superar el 557%, equivalente a más de 4.200 millones de pesos. Además, las empresas habrían subcontratado la totalidad de los servicios sin autorización y sin acreditar capacidad técnica ni maquinaria propia. Oye, pero con este sobreprecio no hubieran contratado a la kriptonita, porque es impresionante, una cosa... Bueno, y además, como ahí no paran las malas noticias, porque el Ministerio Público, la Fiscalía, en su informe del 2025, registra una baja en los homicidios, pero un aumento del 15% en los delitos, ¿ya? En este boletín estadístico, el Ministerio Público reveló que aunque se registró una leve disminución en los homicidios, el total de delitos aumentó significativamente, con un alza del 15,2% respecto a 2024, equivalente a más de 250.000 delitos adicionales. Y ahí huelga recordar lo que pasó en Quilicura, esta casi encerrona que le hacen, y la potencial víctima, no creo que lo atropelló, sino que lo lanzó para el lado al criminal, al delincuente. Y ahí viene que, pues, el Instituto Nacional de Derecho Humano y algunas personas están cuestionando a la víctima y no al delincuente. Es el mundo al revés, Entonces, abro el panel, ¿qué les parecen estas noticias que tienen algo de judicial político, pero que revelan el estado también en el que se encuentra el país? Isidora.
Oye, impresionante el daño que le hace este gobierno al país. O sea, la credibilidad que le está perdiendo el estado de emergencia cuando tenemos miles de familias que necesitan en distintas regiones que han sido afectadas por catástrofes, me parece impresionante. O sea, ¿cómo es posible el uso irregular de recursos que son destinados a víctimas y que la Contraloría encuentre pagos sin respaldo, precios aumentados en millonarias cifras de lo que fue el mega incendio de Valparaíso? Chile de verdad necesita gente que sea responsable, que rinda cuentas, que exija transparencia. Y sobre el otro tema que mencionaba, sobre las cifras que dieron, ¿cómo va a haber aumentado un 15% de la delincuencia en Santiago Centro y en Meix? O sea, ¿cómo el gobierno logra maquillar tan bien las cifras para hacerse ver bien cuando en realidad está todo mal? O sea, Boric sigue aplaudiendo que los delitos se normalicen. ¿Dónde vamos a tener políticas estrictas y que de verdad funcionen?
Sí. Hay un tema ahí de ver la realidad distinto según los ojos que ellos tienen, Diego, porque el tema de la delincuencia, ellos dicen que es la percepción, se escuden en la percepción, pero lo que pasó en Quilicura te demuestra que el tema sigue siendo grave y una preocupación central de los chilenos.
Que yo creo que de verdad la vida se basa en las experiencias que uno tiene y en la realidad que uno tiene. Y claramente ellos tienen una realidad súper privilegiada donde nunca les van a pasar estas cosas. Sería muy raro que les llegue a pasar un robo común, porque con la cantidad de seguridad que tienen, sí, todos estos personajes del gobierno, y que van a seguir teniendo después, porque no se van a ir sin peso a la casa, no se van a ir pobrecitos, ellos han tenido plata incluso de antes. Entonces ahí se ve la diferencia entre un ciudadano común y corriente que está expuesto a cualquier tipo de delito en cualquier momento del día, o sea, ese video de Quilicura, plena luz del día, ni siquiera en la noche.
Eso,
o sea,
ni siquiera en la noche.
Uno está acostumbrado a que uno dice, uy, no, es peligroso en la noche, ten cuidado. No, ahora es peligroso en cualquier momento. Las autopistas, para los que viven en lugares donde hay autopistas, como Santiago y otras regiones, dan miedo ahora. Por ejemplo, sí, dan miedo cuando uno ve que un auto está como más lento, está muy cerca, uno como que se asusta, igual trata de ir para otro lado. Yo creo que ellos lo ven desde su perspectiva, ¿cachai? Y su perspectiva es eso, y también, obviamente, no van a salir a decir, uy, si los delitos han aumentado, perdón. Es como que ellos tienen que salir con esta narrativa de que ellos están bien y que ellos, según ellos, van a dejar el país bien, y ahora que llegue Kass, ellos van a decir, mira, está todo mal, porque Kass va a hacer todo mal. Con esa narrativa quieren cerrar, con que está todo perfecto, y no lo está. Y más encima con esto también de los millonarios sobreprecios y el mega incendio, yo creo que lo más grave de ahí es que a mí me carga el Estado en sí. Yo soy bien como...
una declaración de principios de Diego muy fuerte.
Así como no se metan en mi vida, es como, déjense de... ¿cachai? Ya. Yeah. Pero uno tiene que igual... lamentablemente confiar en eso, porque es la institución que a nosotros, sí, claro, nos cuida, nos intenta cuidar, y esto lo único que hace es dañar más el Estado, porque por ejemplo yo lo veía en donar para los, por ejemplo, la gente de los incendios, la gente ya, pero esto es estatal o no, ¿cachai? Porque uno no quiere dar su plata y que se vaya al Estado, porque cómo sabe si va a llegar al lugar.
Oye, perdona, ¿qué pasó? Porque se hizo como una especie de colecta televisiva, ¿se acuerdan? Para los incendios de Valparaíso. Sí. ¿Qué pasó con esa plata?
O sea, es que si las casas todavía no están ahí, ¿no?
Es una pregunta que se hace mucho. Sí. ¿Dónde está esa plata? Porque parece que...
En los sobreprecios. ¿Dónde los sobreprecios van a estar?
Oye, que fuera detalle, porque uno dice, sí, ¿dónde está esa plata? Yo lo pregunto súper en serio, no en broma, ¿dónde está esa plata?
Y por eso, por ejemplo, programas como el Desafío Levantemos Chile, que es autogestionado, la gente confía completamente en eso, porque aparte de que ofrecen un buen servicio, no es estatal. Y la gente ya cuando ve algo estatal queda como, ay, no, mejor acá, no. Y no, uno no debería ser así, uno debería poder confiar. Pero no se puede por gente como esta.
Tal cual. ¿No te parece, Mago, que hay un tema ahí de que el Estado, por una parte, con el tema de los incendios, lo que estamos hablando, por una parte te demuestra una ineptitud, por llamarlo de modo elegante, y en el tema de los delitos, lo que pasó en Quilicura, las cifras que presenta el Ministerio Público, también hay ineptitud, digamos? Entonces como que uno dice, como que algo está pasando, ¿no?
Así es, te demuestra ineptitud, pero también un modus operandi de este gobierno, cuando tú ves que hay sobreprecios, pagos no acreditados, informes repetidos, ¿de qué estamos hablando? Claro. ¿Qué nuevo caso de corrupción hay acá? Hasta el último día el gobierno haciendo mal las cosas. Y más grave aún, cuando uno ve que acá hay un grupo de personas de izquierda que están enquistados en el gobierno, en los partidos, en el Frente Amplio, en el Partido Comunista, que pareciera que están instruidos por parte de ellos mismos para llevar a cabo estas maniobras. Lo vimos con el caso Procultura, lo hemos visto con distintos casos de corrupción, de financiamiento de campaña, donde estos tres elementos que señalé primeramente se iban conjugando.
Sí.
Y respecto a lo que dice Diego, yo a diferencia de Diego no soy antiestado, creo que el Estado cumple un rol importante, pero sí comparto lo que tú dices, el rol de la sociedad civil que cumple ante las catástrofes.
Sí.
Fundaciones como Techo para Chile, por ejemplo, u otros voluntariados que se hacen acá, voy a sacar a relucir un poco el trabajo que hicimos las nuevas generaciones de la UDI en torno a los incendios, donde estuvimos en Penco y Lirquén, nosotros hicimos una propia campaña de difusión y colecta de recursos y de útiles escolares, de útiles de aseo personal, de colchones, etcétera, y fuimos directamente a entregarle a los vecinos más afectados. Y muchas veces hay algunos que piensan de que acá hay que hacer grandes estudios en la misma catástrofe, de cómo poder ejecutar mejor esto, de cómo pueden llegar mejor los recursos, etcétera. Pero si vemos que el gobierno no lo está haciendo bien, que esas platas terminan en sobreprecio o finalmente no llegan directamente a las personas, desde luego que la sociedad civil juega un rol muy importante. Y basta con hablar con los mismos vecinos, con las mismas familias afectadas, para ver qué es lo que necesitan y para ver también cuáles son las críticas de ellos, de los mismos damnificados, hacia las autoridades que no han llegado de manera oportuna y tampoco de manera efectiva. Entonces creo que es muy importante este rol que juegan, reitero, las agrupaciones de la sociedad civil, y llena de emoción cuando son muchos jóvenes los que participan en ella y que están en terreno, no solo desde redes sociales, criticando, ¿no? Porque nada mejor que conocer los verdaderos problemas de las personas estando con quienes más lo sufren.
Ahí se le nota a Mauricio que es el presidente de la juventud de la UDI, ¿no? La aplicación perfecta al principio de subsidiariedad, ¿no? Tanto sociedad como sea posible, sí. Y tanto Estado como sea necesario, así lo formulan los europeos, sí. Y ahí el gran Jaime Guzmán, no podía no decirlo.
Es impresionante, tal como dice Maco, cómo se levanta Chile cada catástrofe. O sea, la juventud, sobre todo, de todos los partidos, cumple un rol súper importante de levantarse y de participar. O sea, sin nosotros no sería posible eso. Y no solamente los partidos políticos, sino jóvenes voluntarios que van a ofrecer sus servicios cuando ven estas catástrofes que de verdad llenan el corazón.
Pero, y si en esa línea, Maco señala un punto que es súper relevante, porque, bueno, Diego también, porque si el Estado hiciera bien las cosas, uno diría, oye, no sería necesario quizás hacer esto, lo otro, en fin. Ahora, yo creo que la sociedad civil siempre tiene que estar organizada y siempre tiene que haber iniciativa y debe fomentarse. Pero el Estado debería funcionar bien, porque esto que estamos viendo, los sobreprecios, un Estado que no controla la delincuencia, como que uno dice, bueno, aquí, ¿qué está pasando? O sea, la gente está sola, literalmente.
Es que yo creo que esto solo simboliza la incapacidad del gobierno de volver al orden público. No hay otra descripción de lo que está pasando.
Ya, pero en el caso de los sobreprecios, por ejemplo, el caso de los sobreprecios, que uno dice, a ver, acá son dineros públicos, ese es el punto, acá son dineros públicos, dineros nuestros, que acá se mal ejecutaron, por llamarlo de modo elegante, a pesar de que habrían hecho constitutivos de delito. Entonces uno dice, este gobierno tiene un tema de irresponsabilidad e ineptitud, e incluso con administrar lo más sagrado, si tú quieres, que son los dineros públicos de todos nosotros. Entonces, ¿cómo lo ves tú eso?
O sea, yo creo que es algo que hay que estudiarlo a profundidad, que hay que revisar, levantar querellas y órdenes judiciales a todos quien resulte responsable para poder llevar los recursos a quienes de verdad lo necesitan, que son las familias damnificadas. O sea, no puede pasar otro invierno más sin que esas familias de verdad tengan un hogar y un techo donde refugiarse.
Tal cual. ¿Tú estarías de acuerdo, por ejemplo, en una auditoría general a varias instituciones, al menos?
Totalmente de acuerdo. Yo creo que el gobierno entrante debe generar auditorías en todos los ministerios.
Sí, porque esto es como el Kinder sorpresa, me han dicho este gobierno todos los días.
El gobierno tiene mucho miedo al gobierno entrante, porque con todos estos anuncios de auditoría, de todas las cosas que se van a hacer bien, de manera eficiente, en colaboración de todos los partidos que componen esta, que yo le llamo también como otros, coalición de emergencia, van a salir varios arrancando. Y por eso mismo, un tema que sale muy a colación es el tema de los amarres. Amarran funcionarios en determinados servicios, en determinados ministerios, desde luego también como lo hicieron en municipalidades. Y eso precisamente es, en primer lugar, para seguir viviendo del Estado a costa de los demás. Uh-huh. Y en segundo lugar también para que no tengan tantos problemas con los entrantes que son actualmente oposición y que no se les persiga judicialmente.
Claro, no, sí, ahí tienes un punto súper relevante, ¿eh? Porque y también lo que se dice ahora recién, porque este país, Chile, teníamos cada dos años una catástrofe grande, o sea, teníamos volcanes, terremotos, tsunami, todo. Lo único que falta es que lleguen los ómnibus o Godzilla, una de dos, pero tenemos el gobierno del presidente Boric, también hemos tenido de todo, pero a pesar de eso somos un pueblo resiliente que nos levantamos y salimos adelante, y ahí el rol de la sociedad civil es súper importante.
Es que ahí la cosa es eso, o sea, en un mundo ideal, el Estado tendría que ayudar, o sea, el Estado está ayudando, pero en un mundo ideal, por ejemplo, para una catástrofe como los incendios, el Estado tendría que ser la mayor parte de la ayuda y la sociedad civil podría ayudar, pero como un extra, como un bonus, como un plus, así como, mira, nosotros también. Pero ahora la verdad es que las ayudas de la sociedad civil son lo principal y la gente, eso es lo que más celebra, los vecinos de allá lo que más celebran son cuando llegan las personas directamente, los jóvenes de la juventud, de los partidos políticos, la gente autogestionada, influencers de todo, o estas organizaciones, ellos son los que están brindando la mayor cantidad de ayuda. Y no corresponde. Y por eso mismo, así como tú dices que tienen miedo al gobierno entrante por las auditorías, por eso es que igual tratan de tener esta narrativa de que todo está bien, para que se mantenga eso, porque si tú repites algo muchas veces, una mentira, después se hace realidad, entonces está todo bien, está perfecto.
Goebbels,
que
¿quién después... decía eso? El Goebbels también decía
el manual de propaganda nazi.
Claro, que hay que mentir, y una mentira repetida mil veces se transforma en verdad.
Porque después, cuando llegue este nuevo gobierno, van a decir, tenemos que hacer auditoría porque está todo mal. No, pero si la gente va a decir, pero está todo bien, si nos dijeron que está todo bien.
Por eso. Una desconexión total con la realidad.
Sí.
¿A tú crees que viven en un universo
paralelo?
En otra galaxia, en otro multiverso, ni siquiera le damos a otro universo.
Sí.
Multiverso. Multiverso, en otro más de otra.
Sí, sí. Usan inteligencia artificial para crear un universo paralelo, ¿o no?
O sea, no, yo cuento que están tan separados así como para los que cachan de cómics y cosas así. Nosotros estamos viendo, por ejemplo, Marvel y ellos están como en DC, pero en otra galaxia DC, así como en otra Superman con Iron Man, ¿cachai? En otro mundo, en otro universo. Por
sí,
eso nadie,
mira, nadie entiende. Sí, la gente lo sabe, pero las cosas igual se olvidan. Mm. Entonces, por eso es necesario recordarlo hasta el último día cuando deje la presidencia Gabriel Boric.
Y post-presidencia también, porque...
Y por supuesto.
Yo creo que hay que desatar todo lo que se amarró y se hizo mal cuando lleguemos al gobierno.
Mira qué buen concepto la ley, sí. Hay que desatar lo que se amarró mal en este gobierno. Mire, tiene una propuesta interesante para el nuevo gobierno. ¿Se le hizo llegar?
Mañana una columna.
Sí, sería bueno.
Mañana sale la minuta ahí.
Mira, me gustó ese concepto. Me gustó ese concepto. Sí, porque te están dejando amarrado, no solamente cargos que tú mencionas, te están dejando amarrado un montón de cosas, digamos. A medida, concursos en regiones, creo que están llamando concursos, creo que hasta para proveer perros en la seremía de todos lados.
La Secretaría de la ONU.
Claro, perros, gatos, concursos, lo que...
La Secretaría de la ONU, el mejor ejemplo es el amarre.
El amarre por excelencia. Entonces, están haciendo un montón de... Porque ellos ven al Estado como un botín, digamos. Entonces, ahora que no van a tener este botín, tienen que ver cómo volver a tener ese botín, y por eso es que ya están en campaña, quizás. Por eso lo de Janet Jara tampoco es casual. O sea, hay varios elementos que si tú los unes, vas hilvanando, tienen algún componente en esa dirección. Oiga, bueno, con estas reflexiones vamos a nuestra segunda pausa en este maravilloso programa Panel Joven, ¿eh? Panel Joven. Así que déjenos ahí sus comentarios y a la vuelta de nuestros comerciales los vamos a leer. No se despegue de la sintonía de la 92.1, esto es Al Pizarrón por Radio Agricultura.
En Enel creamos un sitio donde podrás encontrar información práctica y necesaria de tu día a día para mejorar la calidad de vida de todos. Un espacio donde podrás encontrar todo en un solo lugar. Gestiona tus trámites online, tips de ahorro de energía. Conoce nuestros canales de contacto. Descubre más en todalaenergia.cl.
Mientras aseguras tu auto con BCI Seguros, también cuidas tu bolsillo. Contrata tu seguro automotriz y recibe 100 pesos de descuento por litro en Copec todos los meses durante un año. Asegura tu auto, maneja tranquilo y disfruta mucho más. Contrata hoy en bciseguros.cl. BCI Seguros, junto a ti cada día.
Riesgo cubierto por BCI Seguros Generales S.A. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones según Pol 1-2025-0051, Pol 1-2025-0052, Pol 2013-0366 y CATS asociados en CMF. Revisa la oferta de seguro y las condiciones de asegurabilidad en www.bciseguros.cl.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Programa Proveedores Sodimac por el Clima y Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En un mundo donde la velocidad de la información muchas veces genera más preguntas que respuestas, surge la necesidad de espacios que no solo informen, sino que inviten a la reflexión profunda sobre lo que estamos viviendo y construyendo como individuos, empresas y organizaciones de diferentes sectores. WOMcast surge como un lugar para invitar a compartir experiencias y conectar a quienes creen que la sostenibilidad es mucho más que un KPI, es una forma de promover el bien común. Con nuestra primera temporada sembramos preguntas que invitaron a construir un mundo más humano y sostenible. Con más de una decena de invitados de los más diversos sectores y rubros, creamos un espacio que invitó a la reflexión y a mirar la sostenibilidad como una herramienta de cambio. Este podcast, coproducido por Radio Agricultura, Chile Sustentable y WOM, es un espacio para encender diálogos urgentes, rebeldes y esperanzadores sobre el futuro que se está construyendo. Este espacio nace a partir de la inquietud de habilitar conversaciones con voces diversas que cuestionan, interpretan y proyectan el futuro, las voces del cambio. Los invitamos a revivir los 8 capítulos en las plataformas digitales de Radio Agricultura y en el canal de YouTube de WOM.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Programa Proveedores Sodimac por el Clima y Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas, desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
Necesitamos mejorar la telefonía. Las llamadas se caen y se cortan. Los clientes no paran de quejarse, dicen que llaman y nadie les contesta.
Fono IP soluciona los problemas de telefonía. Olvídate de cortes y llamadas sin contestar. Perfecta para centros médicos, colegios y comercio en general. Más información en fonoip.com.
Fonoip.com, donde quieras.
En Universidad Andrés Bello formamos profesionales conscientes, generamos conocimiento con impacto y aportamos con soluciones a los desafíos del país. Por ello, nos enorgullece anunciar que en su versión 2026, el ranking QS de sostenibilidad posicionó a la universidad dentro de las mejores 5 en Chile y 25 en Sudamérica. Reconocimiento que refleja el compromiso de UNAB con aportar al desarrollo de un país más sostenible con acciones concretas. Universidad Andrés Bello, comprometida con un mejor país.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Oiga, en off hablamos temas pero importantísimos. Estábamos hablando incluso la historia de la derecha en Chile. Olvídese. Así que, bueno, para hacerlo, porque somos una gran familia, aquí vamos a saludar a nuestro querido chata, María de la Luz Lorente. Oiga, usted otros días manda más mensajes, ¿eh? Hoy día mandó uno solo nomás.
Está callada, así que,
algo pasa. Algo dije mal, a lo mejor, que no ha saludado tanto. Iván Andrés Ayala, saludos y gran panel. Shark Boyd, hola Diego. Mira, tienes tu fanaticada, Diego. Hola. Gonzalo Contreras, grande Diego, Patricio Tapia, Shanti, ¿es como en inglés eso? Sí, Shanti, Marco Antonio Rojas, 6954, también saludos, Titi, ¿qué seríamos sin Titi? Pues,
Titi, ¿eh? Me preguntó.
Esa Titi no preguntó.
Pizza Novante, 9519. Ah, le gustó la reflexión que hicimos de San Agustín, muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por el cariño y por todas ahí las buenas vibras que nos da por el chat y por las redes sociales. Y bueno, estábamos conversando también que somos un panel regionalista.
Eso, nosotros, sí. ¿Ah?
Sí, así que nos vamos a revelar. Porque, ¿De dónde eres tú?
De Concepción, de la región del Biobío.
¿Ves? Talca, región del Maule.
Punta Arenas, Magallanes, acá.
Puerto Varas, región de los Lagos.
New Santiago.
Oye, y aprovecho para mandarle saludo a todas las personas que nos escuchan desde los Lagos y también a quienes me acompañaron hoy día en la radio, a la Consu, a Nicolás Duey, que están afuera, y también una auditora que nos está siguiendo desde el extranjero, que es la ICI. Así que un saludo para
ellos. Pero maravilloso. Nos sumamos a esos saludos. Oigan, bueno, último tema en este tercer bloque y final de nuestro programa, porque esto es como se viene la canción de los Pimpinela, me acordé, porque parece una pelea entre matrimonial y no, que está teniendo ahí el presidente Boric, más bien, y su gobierno. Está peleando con la UDI, Maco, hay que decirlo. Todos los días como que ya llega a soñar con la UDI, una cuestión ya...
obsesionado.
Delirante, sí. Casi. Y esto se incardina también en la gira que hizo el presidente Kast a Bruselas, donde en su discurso habló de los famosos ismos, ¿eh? El feminismo, el indigenismo, y habló del cambio cultural y todo el tema. Y el presidente Boric tomó eso y lo criticó veladamente, aunque no veladamente, pues fue bien duro, y dijo que el verdadero cambio cultural se da aprobando el proyecto de esa lacuna, y ahí volvió a cargar contra la UDI, diciendo que la UDI lo frenó, que la UDI ha trabado el proyecto, que la UDI acá, que la UDI para allá. Así que aquí tiene la oportunidad el presidente de las nuevas generaciones de la UDI de responder estas emplazamientos del gobierno.
Sí, Marco. La verdad es que cada tanto cuando el presidente Boric habla o decide hablar, porque recordemos que a veces hay un mes, 40 días en los cuales se encuentra oculto sin dar ninguna declaración, decide atacar a la UDI. Pareciera que está totalmente obsesionado con la UDI.
Por la UDI.
Porque son ataques directos y a veces no solo políticos, sino también personales. Y yo creo que en esta materia, en el tema de esa lacuna que se está legislando, nuevamente el presidente Boric ha decidido mentirle al país. Porque no es que la UDI se haya opuesto a la idea de legislar, no es que la UDI esté en contra del proyecto de sala cuna universal, que por lo demás viene del presidente Piñera, que la izquierda fue la que puso permanentemente trabas a este proyecto que posteriormente tuvo el presidente Boric 48 meses para despacharlo, y ahora a fin de su gobierno sale con esto, con un nuevo proyecto que no está financiado, que no es responsable en cuanto a la ejecución misma.
Y que, ojo, perdón, entró el 2018 a tramitación, tuvo hartos añitos para haberlo acelerado.
Hartos años más tuvo, pero no era una prioridad, ellos quisieron meterle más de su toque ideológico. Entonces, cuando vienen a decir que la UDI se opuso a la idea de legislar y de avanzar en este proyecto, es una total mentira. Y ahí quiero decirle también al presidente Boric que la UDI es un partido serio, y ante una irresponsabilidad financiera como este proyecto, política, de ejecución y social, la UDI no va a firmar un cheque en blanco. La UDI siempre ha estado disponible para acuerdos, pero para buenos acuerdos, para buenas leyes. Y no vamos a tolerar que se nos venga a imputar que nosotros estamos mintiendo y trabando un proyecto tan importante que es para las madres de Chile. Entonces, cuando el presidente Boric y todo el gobierno inicia esta ofensiva, francamente le está mintiendo a todo el país. Y nosotros, como partido, como Unión Demócrata Independiente, no estamos disponibles para jugar con las expectativas de las familias de Chile.
Estaba el dedo de Ricardo Lagos y ahora está el dedo de Maco. Martes se escribe con M de Maco.
Qué
notable ahí como... No, muy bien, muy buena respuesta, porque sí. Eso es. Porque la acusación que hace el presidente Isidora y Diego es muy grave. Él hace emplazamiento, y yo creo, y aquí esto a título personal, yo creo que no corresponde que un presidente de la República utilice su posición de jefe de Estado para emplazar a un partido político y echarle la culpa. Porque le recuerdo, señor presidente, con mucho respeto se lo digo, que el gran legislador en Chile, el ejecutivo, el que presenta los proyectos, el que coloca las indicaciones, el que presenta la urgencia, él lleva la tabla, el gobierno, su gobierno. Entonces yo creo que la ministra se expresa, alguien le pasó mal el dato, porque parece que no entiende cómo funciona la lógica legislativa, Diego.
Es que ahí yo lo veo con que, bueno, ¿cuántos días le quedan? Pocos.
¿Cuántas semanas?
Me lo lleva con tabla.
No, tú estás así como...
¿Cuántas semanas le quedan?
Por eso, sí, le queda poco y ya se fue el...
29 días, gracias. 29 días. A nuestra gran productora.
Gracias. ¿No? Gracias. Voy a estar ahí contando.
Y sin ella este programa no sería posible, digo de inmediato. Así que gracias, sí.
No, como les quedan 29 días, ahora que tenemos la cifra exacta, ya se fue el cosplay del presidente Boric, ahora está volviendo el cosplay o el real Boric, diputado Boric.
Mira.
Porque a mí, ¿sabes qué me recordó esto? Cuando para un proyecto de ley, no recuerdo de qué era, él dijo esta declaración de si la UDI no pone los votos, le vamos a sacar la cresta políticamente. Cuando él dijo eso, en plena sesión, está el video. Lo pueden buscar, pero ahí era distinto, obviamente, porque él lo dijo un diputado. Ahora que lo diga un presidente, con palabras más suaves, puede ser entre comillas, pero es el mismo sentimiento. Este sentido matonesco que lo escondió un tiempo cuando fue presidente, porque obviamente tenía que...
aparentar,
jugar a ser presidente, ¿cachai? Como uno cuando vivía en Sania, estaba jugando ahí ya. Pero ahora se le fue eso, se le fue esa cosa, entonces ahora como que salió el diputado Frente Amplista, ¿cachai? El que fundó el Frente Amplio y todo eso. Entonces, yo creo que aquí lo único es que, bien tu declaración de eso, de que hay que mantenerse firme ante esos ataques, porque él es el presidente, él no puede hacer eso. Y yo tampoco estaría de acuerdo, por ejemplo, si después el presidente Kast sale directamente a atacar o a cuestionar a un partido político en sí, porque el presidente es, lo quiera uno, de todos los chilenos. Entonces no podéis ir a retar a otros, y hay formas y formas. Pues el ejecutivo no se tiene que meter con cosas que hace el legislativo, etcétera. Hay protocolos, todo, pero él no sabe protocolos. Igual ya le quedan 21 días, así que...
Sí. Como que los protocolos no son los de este gobierno.
No, y tal como dice Maco, con los derechos sociales se protegen, pero con políticas bien financiadas, con estructura, que no es un juego, hay que defender a la gente, pero hacerlo bien. Y no con promesas que después a largo plazo solo afectan a quien más lo necesitan.
Y mira, ¿y qué te parecen estos emplazamientos que ha tenido? Porque se puso a pelear abiertamente, sin citarlo, con el presidente electo, con José Antonio Kast. O sea, esto de los ismos, de la batalla cultural.
O sea, yo creo que él emplaza su posición de presidente para dar una imagen país que solamente intenta silenciar momentos incómodos de la mala gestión que ha tenido. Entonces, el presidente solo se encarga de limitar las críticas hacia lo que a él le conviene más en este momento.
O sea, ¿tú crees que es como una suerte de estrategia política, digamos, que hace esto para tapar su mala gestión en los incendios? El caso convenio, que no se nos olvide.
O sea, yo creo que está haciendo una campaña anticipada de la oposición que va a hacer a un presidente que todavía no llega el 11 de marzo y se le cuelga la banda presidencial.
Mira, ¿es un anticipo, Maco, de lo que va a hacer la oposición? ¿Esto que estamos viendo el presidente
Boric? Yo creo un poco que sí, pero déjame volver un poco al tema. Nosotros, cuando el presidente Boric nos ataca, de cierta manera también nos sentimos orgullosos de ser un partido opositor al actual gobierno. Sí, sí. Porque hemos sido, a pesar de que algunos no lo creen, una posición bastante dura. Y por lo mismo, en coherencia a que nosotros, si bien somos una posición dura, pero somos capaces de llegar a buenos acuerdos por Chile, también vamos a decir que no cuando nos presenten políticas que juegan con las expectativas de los chilenos.
Claro.
Y menos nos vamos a contagiar con ese estilo poco serio de hacer las cosas. O sea, el presidente está diciendo acá, miren, vengan, aprobémoslo, entre gallos y medianoche, total, después vemos. Eso es muy, pero muy irresponsable en el sentido político, social, financiero. Y me cuelgo también de lo que tú decías, Diego, respecto al diputado Boric, al presidente Boric. ¿Cómo termina este actual Gabriel Boric? A veces presidente, a veces se las da estadista, a veces octubrista, a veces diputado, a veces moderado, a veces soy el demócrata.
A veces imita Bukele también.
A veces imita Bukele, son muchos Gabriel Boric. Sí. Y ahí lo tomo también con lo que tú dices respecto al rol que va a jugar él como oposición. Yo no tengo ninguna duda que él busca liderar esa oposición, esa izquierda que hoy en día está muy desordenada. Escuchaba una entrevista de Carolina Tobá, que incluso ella misma decía que no tenía muy claro si es que iban a estar unidos, si es que iban a tener objetivos comunes, pero iban a funcionar de manera distinta entre el socialismo democrático y el Frente Amplio. Entonces está un poco revuelto todo. Y Boric busca agarrar ese espacio, está pensando más no en los últimos días, no en la transición al próximo gobierno, sino en ser él el que lidere esta oposición. Pero yo creo que habla un poco mal de él, son un poco manotazos de ahogado, claro. y síntomas de un presidente que sabe que no tiene mucho que mostrar.
Me acordé de una frase del gran Jovino Noboa, a quien tuve el honor de conocer.
Grande.
Y Jovino Noboa decía: preocúpate cuando tu adversario te encuentre razón, ¿no? Preocúpate. O sea, si tu adversario te encuentra razón, te felicita, estás mal. Pues. En cambio, si te critica, te ataca, como lo hace Boric acá, estamos bien. Entonces, porque a mí me asustaría que el presidente también encontrara razón. Por ejemplo, yo me preocuparía muchísimo. Entonces, yo creo que, como tú señalas, una señal de orgullo que el presidente haga esto. O sea, no corresponde, sí. Pero evidentemente revela también la mala política que él ha ejecutado, quizás.
Sí.
¿No? Yo creo que está también desesperado por tratar de sacar la mayor cantidad de proyectos o cosas para que él después pueda decir, mira, bajo mi gobierno
para
se hizo esto,
para
la foto.
Para agregar más, es lo mismo. Por eso está desesperado por aprobar esto, para que después digan, mira, fue bajo mi gobierno. Y es como,
no, más encima, bueno, acá lo que quieren hacer la derecha, la UDI en especial, es en el próximo gobierno sacarse la foto. Y él precisamente
eso es lo que está haciendo,
hace estas presiones para él sacarse la foto, porque a él le interesa la foto, no le interesa si esto está financiado o no, si es efectivo o no, etcétera.
Trabajando en los últimos 29 días que le quedan.
Claro, lo que nos trabajó los otros 3 años y 11 meses.
Chamoteando los últimos días.
Ha sido un maravilloso programa. ¿Qué quieren que les diga? Querida Isidora, muchas gracias. Querido Diego, muchas gracias. Querido Maco, muchas gracias. Y a ustedes, gracias por su cariño y por la sintonía que nos dan y por todo el cariño permanente que nos entregan. Ha sido un gran programa. Nos vemos mañana nosotros, si Dios así lo quiere. Muchas gracias, que estén bien y sigan ahí con sus vacaciones. Chao, chao.
Chao.
En Agricultura fue Al Pizarrón con el profe Luis Silva. Producción Antonia Galilea.